Buen día, Javier, a ti, a tu audiencia, a las órdenes.
Bueno, ¿cómo está nuestra caja fiscal, estos aportes que se hacen a IPS exactamente hoy día, que hay tanto debate con respecto a la plata que tienen las cajas, don Pedro?
Y mira, vos sabes que yo estoy en IPS, ¿verdad? El IPS está muy bien en términos de recursos y de sostenibilidad en el largo tiempo. Estamos sin ningún problema en el Fondo de Pensiones y Jubilaciones del IPS. Esa no es una realidad, no es la misma realidad para las demás cajas, ya sea para la gran caja fiscal, que es la más grande de todas después del IPS, o para la bancaria, municipal, ANDE, etcétera, que están en situación un poco más difícil en esos términos. IPS está bien, la caja fiscal necesita ajustes, evidentemente.
O sea, no tenemos problema de aporte en IPS, don Pedro.
Y no, digamos que no tenemos problemas de aportes para el fondo de pensiones, porque tenemos suficientes reservas para mucho tiempo desde el punto de vista de los actuarios. Donde sí el IPS siempre está angustiado es en el tema de salud, que también se alimenta de los aportes. Yo siempre señalo y hago una crítica constructiva en el sentido de que algo que poca gente sabe, que del total de los aportes que ingresan, solamente el 39% de esos recursos van al fondo de salud. Y para mí eso es ya hoy insuficiente para financiar el volumen de prestaciones y la cantidad de gente que está afiliada al seguro de salud de IPS. Hablamos de 1,5 millones de personas.
A ver, ¿cuánto por ciento me dijo don Pedro?
39% al fondo de salud, 54% al fondo de pensiones y 6%+ al fondo de administración. Son tres fondos que administra IPS. Siempre digo que IPS realmente son dos instituciones. El fondo de pensiones, que tiene reservas, es un fondo del hermano rico, llamémosle. Sí. Y el fondo de salud, que es el hermano pobre, pero el que atiende a mucho más gente que el otro. Entonces, nosotros tenemos 59,000 jubilados nomás. El fondo de salud atiende a 1,5 millones de personas, pero recibe mucho menos plata en términos de aportes.
Uh-huh. Cuando dice usted, don Pedro, que ese 39% para el fondo de salud es insuficiente, ¿qué está planteando al respecto?
Yo nada, absolutamente nada, porque cuando hablo de esto, lo primero que me dicen es IPS va a alzar el aporte. No hay absolutamente nada de eso. Esa debe ser una iniciativa que parte de las autoridades superiores del instituto. Yo soy gerente de área nomás, está el presidente del consejo, y por supuesto necesita una reforma legislativa, una reforma de la ley. Yo sí hago una crítica, un comentario desde el punto de vista técnico. Los recursos que hoy van al fondo de salud ya no son suficientes para solventar la complejidad de las prestaciones, la alta tecnología y el volumen de aseguramiento.
Uh-huh. ¿Y cuánto más necesitan?
Y habría que hacer un análisis de largo plazo, ¿verdad? Cuando se creó el instituto, pongamos el año 90, había 250,000 asegurados. Hoy hay 1,5 millones. Y la línea es ascendente, constante, porque, bien o mal, existe un proceso de formalización de la actividad laboral. Entonces, formalización es gente que tiene seguros sociales. Se va incorporando cada vez más gente. Desde el momento en que el sistema de salud pública tiene falencias, la gente busca entrar a IPS, y una serie de factores que se dan para que la gente busque el seguro de salud de IPS constantemente. Ese incremento de la demanda no ha sido acompañado desde el año 1950 con un ajuste de los recursos a ese fondo. Hay que empezar a pensar en eso.
Para tener un poco... precisión, la mayor parte del 39% de los fondos de salud va al hospital central, o cómo se distribuye a nivel país?
No, digamos que el hospital central es el principal receptor, el prestador de servicios, ¿verdad? Y posiblemente sí, la mayor parte de los recursos se utilicen allí, pero cuando hablamos de salud hay una red de más de 100 lugares de atención, desde hospitales hasta puestos. Hay una complejidad de servicios que tienen que ver con ambulancia, con salario de los médicos, salario del personal de blanco. Todo sale del fondo de salud. Más, los subsidios de reposo salen del fondo de salud. Es un fondo que cubre una inmensidad de servicios y de bienes que habría que plantear un poco también. Pero sí, la mayoría de los recursos creo que se utilizan en las prestaciones hospitalarias.
Uh-huh. Y se centraliza en el hospital central, seguramente, don Pedro. Por eso es que se sobrecarga y siempre vienen hasta acá nada más. ¿Eso por qué es? ¿Por la infraestructura, por la cantidad de médicos? ¿Por qué no se puede acercar a otros hospitales atención de primera también, como el Hospital Central?
Mira, no es mi área, te vuelvo a reiterar eso. Yo soy gerente de jubilaciones y pensiones, no de salud. Pero sí, cierto. Sí, yo me doy cuenta como asegurado mismo que la gente quiere ir al Hospital Central. Ya sea que es algo grave, Hospital Central, claro, algo leve, Hospital Central. Ahí concurren diariamente 30.000 personas, y por día. Es una ciudad dentro de la ciudad. Y no hay que olvidar que están las clínicas periféricas, que son también demasiado eficientes en términos de respuesta. Está la red de hospitales del interior, está el Hospital de Ciudad del Este, que es grandioso. Está el INGAVI, que se va a inaugurar dentro de poco, que supera, creo, en modernidad al Hospital Central. Yo creo que el fondo de salud, el servicio de salud, va a entrar en una etapa de descentralización rápidamente. Y eso va a verse reflejado en menor presión sobre el Hospital Central.
Uh-huh. Perfecto. Que tenga buen día, don Pedro.
Un gusto, Dorana.